los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
¿Por qué hablar de miradas, de vivencias, de ideales, de ver un presente donde pequeños faros en una Colombia agitada son los que tratan de alumbrar su propio camino entre sombras ajenas? Se dice que Colombia es un país que florece entre montañas y manos humildes, donde la inocencia, la espontaneidad, el talento y la resiliencia son las semillas al viento de niñas y niños que a lo ancho del territorio sueñan con echar fruto y no siempre lo logran. En este país multicolor, más de 4 millones de niñas y niños viven en zonas rurales. Muchos no tienen acceso a agua potable, servicios de salud ni alimentación suficiente y tampoco transporte, pero aún así resisten. El llanto de un pueblo, la tristeza de unos padres, los gritos desesperados de niños o adolescentes que han sido víctimas de aquellas bestias salvajes que se mueven en el mundo oscuro donde el abuso sexual infantil pasa en silencio. El reclutamiento forzado no pasa de ser una orden hacia una única puerta. El horror de la trata de personas se convierte en una ilusión llena de mentiras. ¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué pasa eso en los más indefensos? ¿En qué mundo estamos? Pues bien, son preguntas sin respuestas, donde las opiniones vienen y van. Apenas observamos cómo cada niño, niña y adolescente es un espejo astillado de lo que somos y de lo que no queremos ver más. El ICBF reportó en enero de 2025 1.072 casos de agresión sexual a menores, lo que equivale en promedio a 35 casos diarios. En lo corrido de este mes, circulan noticias con un estallido social, donde prima la ausencia de afectos, carencia de normas duras que realmente pongan un punto final. Reflexiones que no sirven cuando un niño llora y estremece con dolor, como relatan las madres de 12 menores de edad en un hogar infantil del ICBF ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, tras conocer que sus hijos habían sido presuntamente abusados sexualmente por un hombre que se hacía llamar educador, pero que de eso no tenía nada. La infancia en el país es como un caleidoscopio. Cada giro muestra una realidad distinta, desordenada pero profundamente reveladora. Caldas es un rincón de Colombia donde la montaña abraza el alma y el aroma del café despierta más que los sentidos. Allí, entre verdes colinas y caminos empedrados, una menor logró huir por su vida para cesar de los vejámenes de un presunto agresor, su padrastro y pastor de la zona. Niños y niñas adolescentes viven, ocultan y pocos cuentan su drama de situaciones crudas e irreversibles a causa del trabajo infantil, abandono, violencia intrafamiliar, explotación sexual, entre otros muchos delitos. Esto solo refleja la urgente necesidad de ejecutar y fortalecer acciones palpables entre la interinstitucionalidad que muestre resultados en favor de la protección de la niñez y adolescencia en Colombia. Hoy, en Detrás de Cámara, una mirada profunda de cómo viven, sueñan y resisten los niños en Colombia. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el trabajo infantil se presenta principalmente en zonas rurales y centros poblados, donde se concentra el 56% de los casos, 174.000 menores, mientras que en las áreas urbanas o cabeceras municipales se registra el 44%, 137.000 menores. Casos como el de Sara Sofía, los 12 niños del Jardín Infantil en Bogotá, la niña de Chinchina en Caldas, han buscado ser semillas de justicia en tierra que no han logrado florecer, pero que nos invitan entre las atrocidades a tomar partido, porque el silencio perpetuado solo nos llevará a estimular al verdugo, como lo afirmó Eli Wiesel. Soy César Vecino, tengo el privilegio normalmente de saludarlos cada domingo en la Radio Nacional de Colombia y en Spotify. con cada capítulo que subimos a nuestra cuenta de la Cámara de Representantes, en la que aparecemos como Frecuencia Legislativa. En esta ocasión es la periodista Erika Flecher quien les trae vivencias, relatos reales, voces de congresistas y de profesionales expertos que nos acercan más a cada rincón del país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de Cámara. Es un placer contar con su compañía.
Colombia no solo es un país, es un latido cálido en el pecho del continente. Desde el verde y real de la Amazonía o el Pacífico colombiano hasta las crestas orgullosas de los Andes, es tierra donde la naturaleza no pide permiso para desbordarse. Pero más allá de sus paisajes de postal, su verdadero tesoro camina sobre dos piernas, su gente. Es muy triste y preocupante que las diversas formas de violencia contra la niñez y la adolescencia afecten la salud mental, emocional, física y en general el bienestar de ellos en su diario vivir. Violencia infligida por varios actores, padres, cuidadores, educadores, instructores, terroristas, entre otros, han hecho que la infancia se convierta en un termómetro moral de este país. Si ellos tienen fiebre, la nación está enferma.
Papito, no sé por qué te vas hoy. Deberías estar con Diana.
Nos acompaña Alexandra Correa, periodista y defensora de los derechos de la niñez en Colombia, quien comparte una mirada crítica en relevancia a los avances legislativos para que la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia sea legal y funcional.
La comisión debe centrarse en la veeduría con urgencia hacia el sistema de justicia familiar. ¿Qué está pasando dentro del sistema? ¿Cómo se está atendiendo a los niños desde las instituciones? ¿Cómo ha sido y es el recibimiento de estos dentro de, por ejemplo, los centros zonales, las comisarías de familia, donde incluso las estructuras físicas no están adecuadas para la niñez y no tienen una perspectiva niñez? No hay libros, no hay juguetes, no hay cuentos, no hay un ambiente niñez. Es un ambiente más bien dirigido a adultos, punitivo, frío, seco, cruel. Necesitamos con urgencia cambiar el sistema de protección infantil mientras trabajamos fuertemente en la prevención hacia la no violencia dentro del hogar en contra de la niñez. Pero además esa niñez que llega al Estado, que el Estado lo reciba con altura y con respeto a los derechos humanos. No podemos soportar más que dentro del sistema se les violente, se les humille, se les maltrate, se les olvide. No pueden quedarse más de 24 mil niños, que es la cifra que registra el ICBF hoy, sin que se defina su situación jurídica en Colombia. Los niños merecen un Estado que los atienda, no que los violente más.
Son muchas las historias que se escuchan cuando se visita el territorio, otras tantas que nos dejan anonadados cuando las noticias publican.
El tema de violencias en Colombia contra niños y niñas se ha naturalizado. El año pasado abrimos más de 37 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencias. 18 mil o más de 18 mil fueron por violencia sexual. Esto es inaceptable.
Nos acostumbramos a vivir entre la violencia y nos asusta ver cómo nuestra sociedad es insensible, teniendo la vacuna en las manos sin saberla usar. Y hablo de la educación y la empatía. Lo dicho por Alexandra refleja para el país un espejo en el que pocos quieren verse comprometidos para frenar y actuar la violencia que no solo afecta a familias, sino a la sociedad en general.
Bogotá tiene unas cifras altísimas de violencia intrafamiliar, de violencia contra la niñez. El año pasado, Medicina Legal cerraba con más de 500 niños, niñas y adolescentes asesinados. Más de 230 se quitaron la vida y tenemos miles de exámenes médico-forenses por el presunto delito de violencia sexual. Y de estas cifras, quienes más resienten la violencia están en Bogotá, porque es la capital del país en donde se concentra la mayoría de la población que viene buscando oportunidades. Entonces los desafíos es prevención en el hogar, para que no se les violente, no se les vulnere, no se les castigue, no se les pegue, no se les asesine y no se les viole. Es un llamado urgente para que todos, instituciones, sociedad, políticos, Congreso, todos nos volquemos hacia la infancia para que se les proteja y no se les vulnere.
En este viaje les contaré la experiencia en un rincón del Pacífico colombiano, donde el río Micay es casi la única vía de acceso para sus habitantes. Este sitio, uno de los lugares más húmedos del planeta, con lluvias casi diarias, con frecuentes aguaceros que provocan inundaciones repentinas, me permitió entrar junto a mis compañeros y amigos a un mundo pasajero y conocer realidades con contrastes, enamorándome de la particularidad de un niño apodado Melado, con tan solo 12 años, que sorprendido de nuestros rostros nos quiso acompañar durante 10 días en la travesía por el López de Micay. Se han propuesto programas, estrategias para acudir a organismos y organizaciones del Estado con el fin de prevenir y controlar los atropellos contra niños, niñas y adolescentes. Pero no ha sido posible obtener resultados. Lo contrario, se han incrementado los atropellos en el país. No obstante, desde el legislativo se vienen trabajando iniciativas que ayudarán a mitigar este paisaje tan desolador.
El principal compromiso es la aprobación de nuestro proyecto de ley de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. 16 años en el Congreso luchando para que la Comisión Legal sea una realidad, un espacio donde seguiremos trabajando articuladamente entre la sociedad civil y el gobierno y el Estado para garantizar los derechos de la niñez. Adicionalmente, encontramos otros proyectos que buscan crear rutas de atención en salud mental, crear la educación financiera, tipificar los nuevos delitos digitales como el grooming, el sexting y todas estas iniciativas que están en curso, que activamente trabajamos para fortalecer y apoyar que sean ley de la República en el menor tiempo posible, porque tenemos que seguir trabajando para que nuestra niñez sea una prioridad, sus acciones sean inmediatas y entre todos podamos protegerlas, por los niños donde sea.
En un viaje de 2 horas, con maletas pesadas, expectativas de cómo sería conocer parte de la realidad vivida en una comunidad ubicada en la segunda selva de Colombia, con el esplendor de un lazo amarillo que sobrevolábamos y nos llamaba la atención el correr de sus aguas, fui imaginando la llegada a un pueblo donde, a pesar de las dificultades viales, educativas, de salud, trabajo y demás precariedades, iba a encontrar gente amable. Novedades como que durante esos días no vería carros, no tendría luz después de las 5 de la tarde, pagaría una gaseosa en 8.000 pesos y conocería a Melado, quien con un llamado me dijo: Mona, necesita ayuda, en mi casa no tenemos qué comer, yo tengo tumbao, aquí se la pueden robar. Y convencido de ellos, se convirtió en el edecán de quienes íbamos de visita. Dicen que los niños no mienten, que en su forma de mirar el mundo habita una verdad sin filtros. Hoy, Luciana, una boyacense de 12 años, al igual que Melado, nos comparte otra mirada con grandes verdades en un pequeño cuerpo.
Yo viví hasta los 3 años en un municipio llamado Paz de Río y por temas laborales de mi mami nos tuvimos que venir a vivir a Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Lo que más me gustaba de Paz de Río era su tranquilidad, su libertad, que a pesar de mi corta edad podía salir a la tienda, a la panadería, sin que nadie me acompañara y sin tener ninguna inseguridad ni ningún riesgo. Lo primero que me gustaría mostrarles sería Paz de Río, porque es un municipio muy bonito. Me gustaría que conocieran la empresa de acerías Paz de Río, pues es un pilar fundamental para la economía local y una fuente de empleo. También me gustaría que conocieran el malecón a orillas del río Chicamocha, la cascada de la Chinchilla, entre otros lugares turísticos.
Tras la intención de poder hacer un trabajo articulado entre la institucionalidad, el Congreso y la comunidad, la representante por Santander nos comparte cómo ha sido ese ejercicio legislativo donde niños y jóvenes han sido protagonistas en la construcción de diálogos cercanos.
La permanente articulación de las comisiones accidentales con las organizaciones de la sociedad civil nos ha permitido mantener un diálogo permanente con los niños, niñas y adolescentes por medio de la realización de eventos. Hemos contado con la presencia de estos, de todos los organismos, también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que nos compartan sus voces, se involucren en los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y que tienen que ver aspectos fundamentales como los ambientes digitales seguros, el abuso sexual, entre otros. Este año se llevó a cabo el Laboratorio de las Leyes, en el cual más de 80 niños, niñas y adolescentes escribieron sus propuestas para el articulado de un proyecto de ley que, con el compromiso de Cámara y Senado, radicaremos en esta legislatura y trabajaremos conjuntamente desde la diferenciación ideológica política para que sea una ley de la República.
Volviendo al verde y real de la selva, melado con un hablado cantado y siempre moviendo su cuerpo con swing, contaba cómo los niños que veíamos correr desde las 4 de la mañana en las estrechas calles de López de Micay, muchos de ellos no iban a la escuela, y cómo ellos buscaban qué hacer para ganarse un dinero con el que pudieran comprar eso que en pequeñas vitrinas de las pocas tiendas se veían y solo por momentos podrían adquirir. En jornadas largas donde la humedad del clima nos acompañaba, el sol del mediodía nos calentaba y las fuertes lluvias de la tarde nos hacían regresar al hotel, veíamos cómo niñas que apenas comenzaban a vivir se quejaban ante el dolor de las cirugías realizadas en sus cuerpos, siendo prototipos que, a pesar de la poca accesibilidad de comunicación, soñaban con tener. Melado ya nos miraba con más confianza. El resto del pueblo aún nos miraba con desconfianza. A diferencia de Luciana, él nos compartía con mucha curiosidad y seriedad cómo el conflicto había dejado cicatrices en las mochilas de niños y jóvenes, de campesinos e indígenas, y por ende en sus sueños. La violencia les arrebataba no solo el hogar, sino también el derecho a imaginar un mañana. Por eso para Melao era muy importante su presente. Luciana reflexiona sobre cómo algunos niños como ella deben caminar horas para llegar a clase y otros deben elegir entre los libros y sobrevivir.
Pienso que la situación de otros niños es muy terrible. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por trabajar, por necesidades, por abusos de sus propios conocidos, sus amigos, hasta de sus familiares. Eso me parece muy tenaz y deseo que el gobierno nacional debe contrarrestar esta situación porque los niños en estas épocas estamos siendo los más vulnerados.
Por su parte, la defensora de derechos de la niñez, Alexandra Correa, cierra esta invitación donde las pequeñas voces piden ayuda entre los ruidos de los adultos, que muchas veces es clara, pero ignorada.
Para mí, de los proyectos locales prometedores, por lo menos en Bogotá, es esa transformación que se quiere hacer en las comisarías de familia, que yo misma como periodista he denunciado algunos casos de presunta corrupción y hemos radicado esas quejas en la fiscalía y esas denuncias donde no avanzan las investigaciones. Creo que hacer las reestructuraciones de comisarías y defensorías es muy importante para que la niñez por fin encuentre en el Estado cobijo y una solución a sus problemas intrafamiliares. No que lleguen ahí, se demoren los defensores y los comisarios en tomar decisiones de fondo. Sabemos que por ley tienen hasta 180 días, pero muchos se pasan de ese límite porque no dan abasto. Los defensores tienen más de 15 casos diarios, que si los multiplicamos por cada semana sobrepasan los 100 y en una mensualidad sobrepasan los 500 casos. Están totalmente atiborrados y ya hasta tienen problemas de salud mental por la cantidad de trabajo que les llega cada día. Por eso el llamado es a las familias a detener su mano y no violentar, pero también a las instituciones para que hagan una revisión profunda y una reestructuración profunda para que no se violenten más los derechos de la infancia dentro de comisarías de familia y dentro de defensorías. Por eso aplaudo la iniciativa de integración social de ir haciendo unos movimientos para ir cambiando las estructuras en donde ha habido más denuncias por parte de usuarias y usuarios hacia la violencia institucional que sufren quienes acuden al Estado por violencia intrafamiliar agravada.
En la la profunda selva, donde se escucha el cantar de las aves, el correr de un gran río, la llegada de las lanchas a la orilla del pueblo, el grito mañanero de los pescadores, el juego de yermis en la calle, ojos de migrantes que se esconden, el dominio de la ilegalidad y unos pocos líderes sociales que celebran la llegada del gobierno que les da esperanza, donde para entonces se podría decir que era su primera vez donde un presidente hacía presencia en el pueblo. Siendo Melado parte de nuestra travesía, con serenidad nos decía: la pobreza mona se sienta en mi casa como un invitado más. Mi madre nunca le ha abierto la puerta, pero muchas veces ha llegado a robarnos el pan y los sueños. En unos ojos grandes, negros, cejas gruesas y unas pestañas largas y crespas, Melado, apodo que alude a su color de piel y el swing que maneja, nos enseñó que existen momentos, estados o situaciones que no pedimos que lleguen a nuestras vidas, simplemente llegan sin ser invitadas.
Es muy injusto porque todos los niños deberíamos tener todos nuestros derechos. Hay niños en los cuales desde muy pequeña edad les toca trabajar y eso es muy difícil para ellos y muy injusto. Ellos deberían estar disfrutando de su colegio, de sus amigos, de aprender cosas nuevas. Todos los niños en este país deberíamos tener igualdad de condiciones. Si yo pudiera hablar al presidente de la Cámara o a las personas que crean las leyes en Colombia, me gustaría decirles que se centren más en los niños, porque en las noticias a diario están saliendo los niños y están siendo violados, asesinados, abusados, entre otras cosas. Y eso a mí no me parece. Me gustaría decirles que creen una norma en la cual nosotros nos sintamos protegidos, porque si en las leyes no hay una norma en las cuales nos proteja, nosotros estamos solos.
La infancia en Colombia no solo sufre, también sueña, crea y transforma. Son como semillas tercas que insisten en brotar, incluso en los suelos más áridos. Niñas y jóvenes como Luciana y Melado no quieren verse perpetuados en una ciudad que les da la espalda, como si fueran una carga en lugar de una promesa. La infancia no es un periodo de espera, es el presente que grita. Desde la Cámara de Representantes, el compromiso debe ser claro: legislar con ellos en mente, invertir en su educación, proteger su integridad y abrir espacios reales de participación, porque ellos son la raíz de lo que queremos y nosotros tenemos la obligación de regar ese futuro.
Cientos de niños huérfanos. Conscientes de esa situación, algunos congresistas propusieron un proyecto de ley llamado Huérfanos por Feminicidio para brindarle protección a los afectados. Jaime, cuéntenos cómo apoyaría esta iniciativa a las víctimas.
Pues este proyecto de ley avanza en su discusión en el Senado de la República y busca proteger a los niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas del feminicidio y han quedado huérfanos.
Aquí les dejo un mensaje de un corazón puro, de un ser angelical, de una mente que a pesar de su edad quiso escucharme durante este relato. Y sensible de nuestra realidad, me quiso compartir un mensaje para todos los niños del país. Un país donde ella también es bendecida, porque ha crecido pensando que las personas buenas sí existen. El valor más preciado de sus gentes es la capacidad de seguir sembrando, de seguir soñando, de transformar el dolor en canción y el barro en arte.
Todos sabemos por la crisis que está pasando el mundo, por los problemas, por las guerras, por las indiferencias. Pero nosotros los niños no podemos cambiar el pasado, tampoco podemos predecir el futuro, pero sí podemos actuar en el presente. Entonces todos, por favor, desde sus casas trabajemos juntos para poder tener un mundo lleno de paz y amor.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.